Tarde las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. La economía de Estados Unidos ha generado 142.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas en el mes de agosto, una cifra muy superior a los 89.000 creados en julio, mientras la tasa de paro baja una décima hasta el 4,2%. De este modo, el mercado laboral estadounidense se repone del mal dato de julio, justo antes de la reunión de la Reserva Federal prevista para el martes y miércoles de la semana siguiente, aunque eso sí, se han creado menos puestos de lo esperado. Aun con todo, estamos hablando de que la economía de Estados Unidos encadena 44 meses consecutivos creando empleo, aunque a renglón seguido también hay que poner sobre la mesa esa referencia que les indico, ese dato de que el registro de agosto está por debajo de la media de los últimos 12 meses, que es de 202.000 puestos de trabajo. En el octavo mes del ejercicio, las ganancias promedio por hora han aumentado en 14 centavos, un 0,4%, hasta los $35.21. En los últimos 12 meses, las ganancias promedio por hora han repuntado un 3,8%. No hay que olvidar que hace justo un mes las bolsas mundiales vivían algunas jornadas de pánico vendedor, que se quedaban luego en un susto, y que uno de los desencadenantes fue precisamente un recorte de la creación de empleo que hacía saltar las alarmas sobre una posible recesión en Estados Unidos. Este viernes, ¿cuál es la reacción en los mercados? En el de deuda tenemos al bono a 2 años con el recorte más claro en términos de rendimiento. Es un plazo en el que se percibe de forma más clara la sensibilidad a cambios en política de tipos. Esa curva de tipos entre el 2 y el 10 años está ahora plana, en los mismos niveles, en el 3,7%. Tenemos al dólar repuntando a esta hora de la tarde, el euro dólar en cotas de 1,1081 unidades, y tenemos a la renta variable de Estados Unidos con tono mixto cuando ha transcurrido la primera media hora de negociación. Está el Dow Jones en positivo, un moderado 0,32% arriba, más o menos lo que cede el S&P 500, mientras que el tecnológico Nasdaq recorta algo más, un 0,87%. Es la situación a esta hora, mientras aquí en Europa, en una jornada en la que todo ha estado a la espera de ese dato en Estados Unidos, tenemos en los índices tono mixto a esta hora de la tarde. En el caso del IBEX, se imponen las alzas con un selectivo que suma un 0,22% hasta 11.298 puntos, pese al varapalo de la última incorporación al IBEX 35, la de Puig, que hoy recorta un 11,89%, se desploma después de decepcionar con resultados. Ha ganado en el primer semestre 154 millones de euros, un 26% por debajo de lo que se anotaba en igual periodo de 2023, pese a crecer en ventas un 9,6%. Pese a ello, Marc Puig, presidente de la firma de belleza, reafirma guías.
Nuestro margen EBITDA justo para este periodo fue del 18,9%, bien encaminado para cumplir con nuestra guía para 2024 en línea con los niveles de 2023 para todo el año.
En el lado opuesto tenemos a Colonial en cabeza de las alzas tras una mejora de valoración que ha recibido, mientras hemos sabido que Goldman Sachs ha desinvertido un 2,5% en Telefónica o que el Santander ha fichado al hasta ahora consejero delegado de ING España, Ignacio Juliá, para ser su máximo responsable en nuestro país. Vistazo hoy en Europa de nuevo a las automovilísticas en esta jornada, o a la tecnología, que mira con recelo ese varapalo que experimenta Broadcom en Estados Unidos a esta hora tras resultados. Por lo demás, hoy han tomado posesión, al margen de lo que tiene que ver con la bolsa, posesión de sus cargos el nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el nuevo ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, mientras el tema de la financiación sigue encabezando la discusión política. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.
Sí es necesario un nuevo modelo de financiación. Sí son necesarios más recursos para todas las comunidades autónomas. Desde luego, mucho más que esos 400 millones que ha prometido el gobierno la semana pasada. Pero el arreglo entre el gobierno y el independentismo no mejora la financiación de los servicios públicos de ninguna comunidad autónoma.
Desde el Gobierno, petición del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Ojalá hoy el Partido Popular haga una propuesta única. Se pongan de acuerdo todos los líderes regionales del Partido Popular y hagan una propuesta de financiación autonómica que sea única del PP y que, por tanto, podamos utilizar pues para trabajar, para dialogar, para negociar, para intentar mejorar la financiación autonómica que, evidentemente, en nuestro país tenemos algunos déficits en esa materia.
Es la escena que tenemos hoy sobre la mesa. A partir de las 5:30 de la tarde vamos a hablar de tokenización de activos inmobiliarios como alternativa de inversión. Será de la mano de Sergio Navarro, cofundador y consejero delegado de Domoblock. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos justo en estos instantes a los índices al otro lado del Atlántico con tono mixto. Siguen las alzas moderadas en el Dow Jones, los recortes moderados en el S&P 500, la caída en el caso del Nasdaq del 0,81%, mientras toda la atención se centra en ese dato de empleo. ¿Qué más hay detrás de esa referencia? Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El número de desempleados en Estados Unidos se sitúa en 7,1 millones. Está muy por encima de los 6,3 que había hace justo un año, pero lo cierto es que la cifra todavía es baja y casi de pleno empleo, según los economistas. Además, en agosto se han producido aumentos de empleo en sectores como la construcción, con 34.000 personas más, o atención médica, que suma 31.000 puestos. El empleo en la industria manufacturera, en cambio, ha bajado en 24.000 personas. Ha quedado sin apenas cambios en otras industrias importantes como la minería, el comercio mayorista y minorista o el transporte. Además, a tener en cuenta que en agosto las ganancias promedio por hora han aumentado en 14 centavos, el 0,4%, hasta los 35,21 dólares la hora. En los últimos 12 meses, las ganancias promedio por hora han crecido un 3,8%.
Tras el dato, aumentan las apuestas de un mayor recorte de tipos.
Los operadores creen que la Reserva Federal va a iniciar una ronda de recortes de tasas de interés este mes, con una reducción ahora de 50 puntos básicos. En concreto, los operadores ven una probabilidad del 55% de que la Fed recorte los tipos de referencia desde el rango actual del 5,25 al 5,5% hasta un rango del 4,75 hasta el 5%. Sería en su próxima reunión de dos días, del 17 y 18 de septiembre. Antes de conocerse este dato de empleo, la mayoría de operadores apostaba por un recorte de 25 puntos.
Big Lodger retrasa la publicación de sus resultados.
Tenía previsto emitir sus cuentas hoy, pero ahora el minorista espera presentar ese informe de ganancias del segundo trimestre el 12 de septiembre. Y es que la semana pasada las acciones de Big Lots se desplomaban tras un informe que indicaba que estudiaba declararse en quiebra en cuestión de semanas después de años de caídas en las ventas, si no logra encontrar inversores para evitarlo.
Qualcomm estudia la compra de algunas partes del negocio de diseño de chips de Intel.
En un momento en el que Intel además lucha por generar efectivo y busca deshacerse de unidades de negocio y vender otros activos, el negocio de diseño de PC para clientes de Intel sería de gran interés para los ejecutivos de Qualcomm, según una fuente cercana, aunque también tienen en consideración todas las unidades de diseño de la empresa. En esa unidad en cuestión, la de PC para clientes, los ingresos han caído un 8% en el último año, en un entorno de debilidad general en el mercado de ordenadores personales.
Berkshire vuelve a deshacerse de acciones de Bank of America. El total de ventas se acerca a los 7.000 millones de dólares.
El conglomerado de Warren Buffett ha vendido 18,7 millones de acciones del segundo mayor banco de Estados Unidos entre el 3 y el 5 de septiembre, por un valor de 760 millones de dólares en esta ocasión. Berkshire, en todo caso, es todavía el mayor accionista del banco, con una participación cercana al 11%. también. Buffett comenzaba a invertir en la entidad en 2011 con la compra de 5.000 millones de dólares en acciones preferentes.
El multimillonario Larry Ellison va a controlar Paramount tras la fusión con Skydance, según The New York Times.
Ellison va a asumir el control de este gigante mediático Paramount Global una vez se complete su acuerdo de fusión con Skydance Media, compañía de la que su hijo, por cierto, David Ellison, es el CEO. Según un documento al que ha tenido acceso The New York Times, el nombre del fundador de la tecnológica Oracle, que tiene ya 80 años, figura en la parte superior de un organigrama de las empresas que van a adquirir la mayoría de esas acciones con derecho a voto de Paramount.
Tenemos también algunas otras valores, algunas compañías destacando esta jornada, por ejemplo DocuSign, con alzas de más del 4%, después de que haya elevado su previsión de ingresos para todo el año de 2.920 a 2.950 millones de dólares, frente al rango anterior que estaba entre 2.920 y 2.930 millones. Ha registrado la compañía unos ingresos de 736 millones de dólares en su segundo trimestre, superando las estimaciones del mercado. Vamos a detenernos en lo más interesante. Tenemos caídas para Broadcom después de las cifras de anoche de más del 8,5%. Tenemos también en el lado negativo a Constellation Brands, 3 puntos porcentuales abajo, mientras que entre las alzas Norwegian Cruise Line está con una subida que supera el 3,5%, perdón, mientras que compañías como Dentsply Sirona también están repuntando por encima de los 3 puntos porcentuales. Nos detenemos en Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas de UD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Y nos detenemos lo primero en valorar ese dato de paro que hemos conocido en Estados Unidos. Era el dato más esperado de la semana. ¿Qué conclusiones hay que extraer de esa cifra de creación de empleo y qué puede implicar con respecto al tamaño del recorte de tipos de septiembre de la Fed?
Sí, veíamos que las estimaciones de Bloomberg eran que las nóminas aumentaran en 165.000 en agosto. Al final el dato ha quedado algo por debajo y que el desempleo bajase al 4,2%, que es lo que ha ocurrido. ¿Cómo afectará esto al recorte de tipos de la próxima reunión de la Fed los días 17 y 18 de septiembre? Bueno, yo creo que la probabilidad está ahora en el 61% para un descenso de 25 puntos básicos, aunque algunos insisten en que se podría llegar a los 50, pero no creo que sea el escenario. Lo podría comprar si los signos de debilidad del mercado laboral fuesen contundentes, que no es el caso, y sobre todo si la Reserva Federal intentase a la desesperada evitar un aterrizaje forzoso.
Bueno, esto por el lado de la macro que tenemos en Estados Unidos. Desde el punto de vista empresarial, hay algunos claros protagonistas esta jornada. Por ejemplo, acabamos de mencionar esa caída de más del 8% en Broadcom. Anoche presentaba resultados al cierre el fabricante de chips. La previsión de ingresos para el cuarto trimestre está ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado. ¿Con qué se queda de lo anunciado por Broadcom? ¿Está el sector dando síntomas de agotamiento?
Pues pese a las caídas que estamos viendo ahora, no han sido malos resultados, sigue mostrando fortaleza y quizás el problema sea la gran expectativa que tienen muchos inversores con relación al negocio de inteligencia artificial. No obstante, han mejorado la previsión de ingresos para esta división y ahí va a ser clave el rol que juegue uno de sus mayores clientes, como es Alphabet, y que desde luego tampoco va a querer perder esa carrera de la inteligencia artificial. Con relación a si el sector está dando síntomas de agotamiento, es un poco lo que dije antes de vacaciones cuando reflexionábamos sobre si merecía la pena tener este tipo de empresas en cartera. Apostar por el sector de semiconductores es apostar por el corazón tecnológico que va a posibilitar esa evolución de la inteligencia artificial, y a medida que esta tecnología avance, mayor va a ser la demanda de semiconductores. Así que estos valores van a jugar un rol estratégico en una cartera. La clave aquí es a qué precio compramos. Tenemos a la compañía cotizando ahora mismo a más de 65 veces beneficios, así que habría que hacer ingeniería inversa y ver qué tasa de crecimiento de las ventas y de conversión de ventas a flujo de caja libre está descontando el mercado para los próximos años y, bueno, ver si nos convence. De todos modos, pienso que ahora es difícil invertir con cierto margen de seguridad en este tipo de empresas.
¿A Qualcomm qué le aportaría hacerse con el negocio de diseño del fabricante de chips Intel para fortalecer su portfolio de productos? Se publica que ha estudiado esta posibilidad.
Puede ser positivo para ambas compañías. Es normal que las empresas, cuando huelen sangre, se lancen a por divisiones estratégicas de un rival. Intel lleva desangrándose 4 años en bolsa, caída de ingresos, suspensión del dividendo, despidos. Quizás no ha sabido posicionarse para aprovechar ese boom de la inteligencia artificial, y es ahí donde Qualcomm le puede arrebatar una pieza importante y, además de la parte de chips para smartphones con la que ya cuenta, pues sumar ahora ese negocio de diseño de chips para ordenadores de Intel. Lo importante para esta última, para Intel, va a ser cómo aprovechar esa inyección de liquidez si se materializa la transacción, porque igual todavía está a tiempo de asignar bien el capital y tratar de plantar batalla en el ámbito de los chips de inteligencia artificial, sumado a esa parte de telecomunicaciones 5G.
¿Qué le parece la compra por parte de Salesforce de ese proveedor de soluciones de gestión y protección de datos, OHM, por 1.900 millones de dólares?
Yo creo que una de las claves de Salesforce, que es lo que ha acabado dándole esa ventaja competitiva de costes de sustitución e incluso efecto red, es el hecho de ofrecer muchas soluciones a nivel de ventas, marketing, computación en la nube, y a la que ahora le sumas una solución más, que es la de ofrecer protección y gestión de datos a sus usuarios. Es decir, te llevas por 1.900 millones una cartera de casi 7.000 clientes que ya tienen esos costes de sustitución, refuerzas el área de inteligencia artificial y ciberseguridad, así que, aunque aún es pronto porque la operación se cerraría más adelante, lo normal es que se generen sinergias positivas en una empresa que ya de por sí es muy buena, y lo vemos, ¿no?, que cuenta con márgenes brutos superiores al 70%.
Hay otro nombre que es protagonista también en esta jornada en Estados Unidos, es Big Lots. Estaban previstos los resultados de la empresa, que ha anunciado que no los presenta hoy, que los retrasa unos días. La minorista de descuentos, que desde hace días está pues acaparando mucha atención, muchas miradas, porque contempla declararse en bancarrota, ¿no?
Sí, se veía venir un desplome de más de un 80% en bolsa, caída de la demanda, intensa competencia en la industria minorista, que es algo que siempre comentamos. Pero bueno, todavía se podría evitar ese cierre de tiendas, la venta de activos o incluso el despido de empleados si, bueno, se mete alguna firma de private equity al rescate. Sin embargo, como inversor minorista me mantendría alejado. Es un sector que no me gusta, siempre digo que es difícil, ¿no?, que las empresas que están en él sean capaces de desarrollar algún tipo de ventaja competitiva duradera, e incluso en momentos buenos, como por ejemplo cuando esta compañía era rentable, vemos que los márgenes netos son muy escuetos, de apenas un 3%, incluso inferiores, así que sabes que si la tienes en cartera, a la más mínima caída de las ventas, pues bueno, va a provocar que la empresa entre en pérdidas rápidamente, y por lo tanto buscaría valor en otro lado.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School, gracias por analizar con nosotros todos estos protagonistas del día en Estados Unidos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Hoy las acciones de Westrock son de las que mejor tono registran en el S&P 500 a esta hora de la tarde, un 3,5% de repunte. En el lado de las caídas, pues está ese varapalo de más del 8,5% en Broadcom. Tenemos también hoy mal comportamiento para Tesla, un descenso superior a los 3 puntos porcentuales, lo mismo que otras firmas como Wells Fargo en el sector financiero o Constellation Brands. Es la escena, la situación en Estados Unidos. Enseguida nos detenemos en la bolsa española.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Momento. momento de detenernos en la bolsa española, en una jornada en la que el IBEX está ahora mismo subiendo de forma muy discreta, apenas un 0,09%, en 11.284 puntos. Hoy varapalo en bolsa para Puig, reduce un 27% su beneficio en el primer semestre, en un periodo en unos resultados que son los primeros que presenta la compañía desde su llegada al IBEX 35. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La multinacional catalana de fragancias ha reducido un 27% el beneficio en los seis primeros meses del año hasta los 154 millones de euros debido a los costes de su salida a bolsa y las adquisiciones, según ha informado la compañía. Por el contrario, ha aumentado su volumen de negocio un 9% hasta los 2.171 millones. Esto decía sobre las cifras Marc Puig, su presidente y consejero delegado.
Los 2.200 millones de ingresos netos fueron el resultado de un crecimiento del 8,5%, aproximadamente un 1,4% por la adquisición del término de Doctora Bárbara y un impacto negativo del 0,3% por el tipo de cambio. Este resultado está por delante del crecimiento del mercado de belleza premium gracias al atractivo de nuestras marcas y nuestro portfolio.
El grupo se estrenaba en bolsa el pasado 3 de mayo con un precio de 24,5 euros por acción y daba el salto al IBEX el 22 de julio.
Hoy está recortando terreno la compañía. El varapalo supera el 11,5% a esta hora, hasta 21,64 euros. Telefónica Goldman Sachs reduce su participación en la operadora al 5,3%.
Lo que representa una disminución de 2,5 puntos porcentuales en comparación con su posición anterior del 8% en la compañía española. Goldman Sachs todavía posee un paquete accionarial de 313 millones de acciones de Telefónica con un valor de algo más de 1.300 millones de euros. Su participación corresponde en su mayoría el 4,7% a derivados financieros.
El Santander ficha al consejero delegado de ING España, Ignacio Juliá, para liderar el negocio en España.
Banco Santander ha fichado a Ignacio Juliá, hasta ahora consejero delegado de ING para España y Portugal, como su próximo consejero delegado para España en sustitución de Ángel Rivera, según ha informado el banco este viernes. Rivera dejará su cargo el próximo 1 de octubre una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias y tras esta fecha permanecerá en el banco hasta final de año para apoyar la transición.
CaixaBank ejecuta casi el 23% de su nuevo programa de recompra de acciones propias.
La entidad ha destinado ya 114 millones y medio de euros a recomprar acciones propias, con lo que ya ha ejecutado el 22,9% del importe monetario máximo de este nuevo programa de recompra. El pasado 11 de julio CaixaBank anunciaba la aprobación de un nuevo programa de acciones propias por un importe máximo de 500 millones de euros.
Avangrid de Iberdrola recibe la autorización de las autoridades de Estados Unidos para la compra del 18,4% de su propio capital, que no controla.
Avangrid, actor influyente en el sector de la energía sostenible, ha anunciado que ha recibido la aprobación de la Comisión Federal Regulatoria de la Energía para la adquisición por parte de Iberdrola del 18,4% de las acciones ordinarias de Avangrid, que aún no son propiedad de Iberdrola. Por otra parte, la española ha iniciado las obras de construcción de su primer proyecto en Queensland, en Australia. Es una planta fotovoltaica que va a producir suficiente energía limpia libre de emisiones para abastecer a 145.000 hogares.
Y el fondo noruego veta a Prosegur por el riesgo de violación de derechos humanos en Brasil.
Excluye de su cartera de inversiones a la empresa española de seguridad Prosegur con presencia en Latinoamérica por el riesgo inaceptable a que contribuya a abusos graves de los derechos humanos, una acusación que la empresa rechaza de manera categórica. La Junta Ejecutiva de considerado mayor fondo soberano del mundo que invierte los ingresos de gas y petróleo noruegos en el extranjero, señala que la filial de Prosegur en Brasil ha estado involucrada en actos severos de violencia y abusos de los derechos de los indígenas, mientras que proporcionaba servicios de seguridad para dos clientes.
Son algunos de los protagonistas del día en la bolsa española. Por cierto, en el continuo hay algunos movimientos destacados de firmas que han presentado resultados en las últimas horas. A la baja, Amres, por ejemplo, un 4%, y en el lado positivo destacan las alzas de Artificial, un repunte del entorno del 6%. Nos detenemos en los protagonistas con Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Andbank España. Hola, Adrián, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, tenemos a la bolsa española bastante plana, con muchas dudas, ligeros avances ahora mismo para el IBEX 35. Hoy todo el mundo estaba muy pendiente a la espera de ese dato de paro que hemos conocido de Estados Unidos en agosto y ya lo tenemos sobre la mesa, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que bueno, pues llevamos ya varios días con todo el mercado pendiente de este dato. El mercado ya ya semanas casi pendiente de muy pendiente del crecimiento. Desde este verano, con la reunión de los banqueros centrales en Jackson Hole, pues es verdad que cambió un poco, ese discurso de la Fed, y se vio ya claro que Powell, que la Fed iba a preocuparse más del estado del mercado laboral ya una vez que parece controlado el tema de los precios. Por eso, el crecimiento, el dato de empleo mete mucha presión a ver cómo está el crecimiento de la economía americana. Por eso estábamos tan pendientes de lo que ha pasado, del dato de hoy, y lo que ha pasado es que ha salido un dato un tanto dispar, más flojo de lo esperado. Se han creado 142.000 empleos. Es verdad que la tasa de desempleo mejora en menos 0,10. Hasta el 4,2%, que era lo esperado, pero quizá lo que hemos quedado más al mercado es que se han revisado a la baja los datos del mes pasado, de julio. Una revisión bastante grande. Y aunque, el dato, al final el tema del dato era ver si para la próxima reunión la Fed iba a bajar tipos de 25 puntos básicos o 50 puntos básicos, y de repente, aunque el dato no parece ser un argumento suficiente como para ver bajadas de más de 25, si es verdad que el mercado ha empezado a descontar con más del 50% de probabilidad bajadas de 50 puntos básicos. Y yo creo que eso ha sido lo que ha asustado al mercado, porque en un principio los futuros se han dado la vuelta, han empezado a subir, pero si es verdad que a partir de que se ha empezado a ver esto, de que el mercado descontaba bajadas de 50 puntos básicos, hemos empezado a ver bajadas de los índices.
Bueno, protagonismo indiscutible para Puig. Cuentas que ha presentado la compañía de los seis primeros meses del ejercicio, un beneficio neto de 154 millones de euros, un 27% por debajo de lo que lograba hace un año por las mismas fechas. ¿Qué le han parecido esos números? Por debajo de esta última línea que siempre destacamos del beneficio, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención en los números que ha presentado la empresa?
Bueno, los números son malos, son 27% inferiores al último comparable, son malos. La compañía ha atribuido este descenso del beneficio a los costes de carácter excepcional derivados de la salida a bolsa, gastos de adquisiciones, fusiones y otros ajustes varios que han supuesto un importe en torno a los 84 millones después de impuestos. Uno de los ajustes principales que ha tenido que hacer ha sido un bonus extraordinario bastante grande de 94 millones que ha otorgado a los empleados de la compañía. Y sí es verdad que a pesar de estos datos malos del resultado final, no obstante, el resultado neto ajustado creció un 4,8% el primer semestre, y las ventas de la compañía han crecido 9,6 respecto al mismo periodo del 23. Esto teniendo en cuenta que estamos en un momento de ciclo que no está pintando bien para este tipo de compañías y para el sector.
Bueno, de CaixaBank sabemos que ha ejecutado el 22,9% de su plan de recompra de acciones en las seis semanas desde que lo ha iniciado. ¿Le ven potencial añadido a la entidad en bolsa?
Bueno, más que mucho potencial, porque vemos que ya mejorar desde donde está, sobre todo viendo el punto del ciclo y el momentum de los tipos donde estamos, creemos que es complicado. Sí que todavía le vemos cierto recorrido, sobre todo que aguante bien. Todavía creemos que estas compañías, los bancos, deberían aguantar a pesar de que los tipos, las bajadas de tipos son inminentes, porque las bajadas de tipos tardan un cierto tiempo en afectar al final a los balances de los bancos. Y en cuestión en el caso de CaixaBank, si es verdad que la economía de europea, en concreto la española, sigue aguantando bastante bien. Este es un banco que tiene el 100% del negocio es doméstico, con lo cual tiene un menor riesgo.
Entre los mejores de la jornada, por mirar el otro lado, tenemos a Colonial. Hoy ha recibido una mejora de recomendación por parte de una entidad internacional. ¿Con qué ojos miran ustedes ahora mismo a esta compañía? ¿Es momento de incrementar peso en inmobiliario?
Sin duda creemos que sí, que es un sector en los que hay que estar a partir de ahora. concreto, bueno, pues a esta compañía que nos ha gustado desde siempre, ahora mismo se está viendo beneficiada, por un lado, por el lado financiero, porque, bueno, pues la subida de tipos les penalizó mucho y ahora, bueno, lo que es evidente es que va a haber bajadas, ya sea de 25 o 50 puntos básicos, pero que es inminente la bajada, eso está claro, y eso le va a beneficiar. Y luego, por otro lado, pues por la percepción también de los inversores, que bueno, pues si las cosas se complican, vuelven otra vez a mirar a estos clásicas compañías más defensivas, ¿no? Y ahí, bueno, pues podemos ver de tanto el inmobiliario, la salud o las utilities. Y bueno, pues creemos que sí, que es momento claro de entrar en inmobiliario.
Bueno, se publica que hay cierta alarma entre hedge funds que han ido comprando títulos de clase B de Grifols y vendiendo los de primera categoría, digamos, con la expectativa de que la contraprestación pudiera ser la misma y sus cotizaciones se igualaran, como prevén los estatutos en caso de OPA. Y ahora el tema de que Brookfield quiera condicionar su posible OPA a un cambio estatutario que permita pagar menos por las acciones de clase B, pues claro, cambia el escenario. ¿Ven ustedes factible que se pueda atender a esta exigencia y que al final haya OPA sobre Grifols?
Pues la verdad, no tenemos ni idea. Y es que queremos ser muy prudentes con esta compañía porque cada poco tiempo pues aparecen cosas distintas y es muy complicado hacer una previsión. Está claro que las dos series de acciones pues tienen los mismos derechos económicos, ¿no? Así como políticos, y que bueno, que esos cambios que pueda pretender Brookfield deberían ser aprobados en consejo y en la junta de accionistas, salvo error, con lo cual pues en principio no debería ser tan sencillo, pero bueno, hemos visto cosas tan raras y cambios tan radicales de un día para otro en esta compañía que cualquier cosa puede ser esperable. Intentamos estar al margen por la incertidumbre que genera continuamente.
Nos quedamos con ello. Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Andbank. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
Miramos al resto de plazas en el viejo continente, comprobamos cómo está la situación en estos instantes, en una sesión en la que hemos estado muy pendientes de ese dato de paro en Estados Unidos. Ahora lo que se imponen son las caídas generalizadas, baja el DAX un 0,92%, medio punto porcentual de retroceso el que observamos en Londres, en la bolsa francesa, en el CAC 40, y en Londres tenemos un descenso algo más moderado del 0,33%. Protagonistas en Europa, Lucía Martín.
La planta alemana de baterías de Volkswagen, empezamos por la automovilística, se va a quedar a la mitad de su capacidad en un momento en el que la compañía, como saben, busca reducir costes. La filial de baterías de la alemana PowerCo va a construir por ahora solo una de las dos líneas de producción previstas para su planta de Salzgitter en Alemania. Esta semana se han llevado a cabo una serie de reuniones de personal en las plantas del fabricante de automóviles, después de que el lunes hiciera un anuncio en el que amenazaba con cerrar plantas y eliminar además las garantías laborales en su marca Volkswagen, al señalar también que tenía uno o dos años para cambiar las cosas, ya que la demanda no se ha recuperado después de la pandemia. La Unión Europea, vamos ahora a mirar a Airbus, ordena inspecciones del A350 tras el incendio en un vuelo de Cathay Pacific. La Agencia de Seguridad Aérea Europea va a emitir esa nueva directiva para exigir inspecciones puntuales en esos motores. La actuación del regulador supone la primera confirmación oficial de que se produjo un incendio en el motor del avión, motores que por cierto fabrica Rolls-Royce, y que provocaba que el vuelo tuviera que dar media vuelta y regresar a Hong Kong poco después de despegar con destino a Suiza. También en Francia, Pernod Ricard ha cancelado su acuerdo con el Paris Saint-Germain. La retirada de la marca de bebidas del sur de Francia se produce tras el enfado de los seguidores de su rival, el Olympique de Marsella. También miramos al constructor británico de viviendas de alta gama, Berkeley, y ha reafirmado su previsión de beneficios anuales. Señala que las operaciones se han mantenido estables en los primeros 4 meses de su ejercicio fiscal actual. Se espera que el mercado inmobiliario se beneficie del recorte de tipos en Reino Unido en más de 4 años que veíamos el mes pasado, además también de planes del gobierno para reformar e impulsar la oferta de terrenos. Y atención, porque el gobierno holandés va a ampliar los requisitos de licencia de exportación para algunos equipos de fabricación de chips de ASML, sobre todo en conjunto con Estados Unidos.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas con Xavier Brun, responsable de renta variable de Trea Asset Management. Xavier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y vamos a empezar justo ahí donde lo hemos dejado, en tecnología. Hoy estamos viendo recortes en ASML, en Infineon, en ST Microelectronics. Parece que esa época de sustos en tecnología lo hemos tenido esta semana con Nvidia. Ahora son la decepción de los últimos resultados de Broadcom. Está recortando terreno con claridad hoy la compañía en el mercado americano. ¿Qué señales nos está dando todo esto, estos sustos?
Pues la verdad es que las señales se están apuntando a una única dirección y se llama China. Al final lo que ha ocurrido en Broadcom, en Nvidia y de resaca pues a las compañías europeas es el cambio de expectativas. Centrémonos en Broadcom. En Broadcom hoy está bajando como un 8% aproximadamente y después de presentar resultados, ¿no? Y la razón es bien simple. Ha presentado unos resultados muy buenos que han crecido en ventas, han crecido en beneficios, pero el mensaje que ha dicho que para la segunda mitad del año, pues al final ese crecimiento que esperaba será un pelín menos. ¿Y ese pelín en qué se traduce? En ese 8%. ¿Y por qué será menos? Pues al final no será menos por la inteligencia artificial, que es uno de sus segmentos, sino por los otros segmentos de semiconductores que están relacionados con la telefonía, con la industria, etcétera, etcétera. Y justamente esos sectores, el de telefonía e industria, son los mismos sectores que son los que están atacando o son los clientes de STMicro y de Infineon. Por esa razón, pues al final esa resaca de Broadcom está afectando a esas compañías como STMicro y Infineon. Otras compañías europeas del sector semiconductor, como por ejemplo ASML o ASMI, no se ven tan afectadas por una razón muy simple, porque ellas hacen las máquinas para poder hacer chips. Les da igual a qué industria o a qué cliente o a qué final, sino que ellos hacen las máquinas. Así que justamente es esto lo que ha cambiado, esas expectativas de China y esa recuperación.
Bueno, estamos mirando también muy de cerca al sector automovilístico. Volkswagen, que hoy está recortando en torno al 3%, pues está siendo el gran protagonista de la semana. Se enfrenta a esa oposición sindical por el cierre de alguna de sus plantas, por el despido de trabajadores en Alemania. Hay medios que están apuntando a que el caso Volkswagen está poniendo a prueba nada menos que el modelo económico del país. ¿Hay que reducir peso en compañías de autos? ¿Hay que estar al margen? ¿Salvaría alguna?
Muy buena pregunta, ¿no? Al final, antes de entrar en la respuesta, permíteme añadir un comentario en Volkswagen. Volkswagen está diciendo de cerrar plantas. Es la primera vez en la historia de Volkswagen que está diciendo cerrar plantas en Alemania, así que la noticia es grave, ¿no? O como mínimo relevante. Ahora veamos la respuesta. ¿Tendríamos autos? ¿Reduciríamos? ¿Cuál salvaríamos? Pues al final esto va por barrios. Al final lo que hemos de ver en automoción son dos cosas o dos entradas. La primera es esa compañía automovilística a qué geografías vende. Si es Europa, si es Estados Unidos o si es Asia. ¿Y en qué segmento está actuando? Si está actuando en un segmento más de lujo, un segmento más de media o de bajo tamaño, ¿no? De tal forma que, ¿qué es lo que no nos gusta? Entonces, empezamos con lo que nos gusta y al final veremos lo que nos gusta. Europa no nos gusta. Así que compañías como, por ejemplo, Renault o en menor medida Stellantis, que tienen parte de sus ventas en Europa, pues al final no nos gusta. Y la razón es muy simple, pues que las ventas de automovilísticos en Europa son segmentos, vamos a decir, medianos, tamaños medianos, donde ha entrado un nuevo actor en este segmento que se llama los coches chinos. Así que la misma demanda con más ofertas, al final lo que implica es bajada de precios o mayor competencia en los coches. Y mayor competencia en los coches significa que seguramente mi planta de producción utilice menos capacidad, es decir, produzca menos coches. Así que si produce menos coches, pues quizá hay algunas plantas que sobren en Europa. Y esto es lo que ha ocurrido justamente en Volkswagen. Así que lo que tendríamos que sería coches pues más en el segmento de lujo y coches quizá en la parte eléctrica, aunque volviendo a la parte de tecnología, pues preferimos estar en STMicro que quizá tener, pues no sé, pues unos Teslas que cotizan a múltiplos mucho más altos.
Con ello nos quedamos. Xavier Brun, responsable de renta variable de Trea Asset Management. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Momento de ir más allá del mercado y asomarnos a las figuras de nuestros colaboradores, más allá de su análisis.
En Mercado Abierto, más allá del mercado, con Lucía Martín.
Una tarde más en Mercado Abierto. Vamos a acercarnos a una de las expertas que suelen participar con nosotros para conocerla un poquito mejor en esta ronda que estamos haciendo de entrevistas en Más Allá del Mercado. Está con nosotros Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFE, también es asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes.
Bueno, pues lo primero de todo, gracias, por supuesto, por acercarte a los estudios de Capital Radio, dejarnos conocerte un poquito mejor, ¿no?, en estas entrevistas que queremos también pues humanizaros, ¿no?, porque entráis muy a menudo con nosotros, pues ya estamos muy al tanto de vuestro expertise, pero no siempre conocemos vuestra trayectoria. Así que lo primero, Araceli, ¿hace cuánto más o menos empezaste en el mundo de la inversión y sobre todo, cómo fueron tus inicios? ¿Qué ha cambiado? Porque con la tecnología esto se ha acelerado de una manera.
Sí, bueno, pues se puede decir que soy del siglo pasado, ¿no? Porque mis inicios fueron en el año 96, empecé en Fonditel, en la gestora de pensiones de Telefónica. La verdad es que, bueno, pues excelente empresa, de la cual, bueno, aprendí bastante de todos sus directivos. Entonces era más pequeña, podías estar en contacto con, bueno, pues con los directores, Santiago Fernández Albuena, que estaba Tomás de Carranza. La verdad es que, pues un gran inicio y un gran empresa para iniciar en este mundo. Y lo que ha cambiado, pues bueno, pues un poco, bueno, me gusta mucho la palabra democratización, pero sí que globalización, ¿no?, podamos decirlo, de las inversiones. De antes, pues digamos que los gestores o los asesores no eran conocidos, ¿no?, en el público en general, y ahora pues sí, ese interés, ¿no?, que hay por el mundo de las inversiones, esa poner cara a quien están decidiendo o asesorando en este mundo, es lo que ha cambiado, yo creo, es, ¿no?, la cercanía y el interés que existe por las inversiones actualmente, que no es, que es distinto que de educación. O sea, hay un interés por las inversiones, hay un interés por gestionar y hacer crecer tu dinero, pero aún veo un lack, menos educación financiera de la deseable para ese interés que hay por el mundo de las inversiones, ¿no?
Bueno, siempre eso lo comentamos aquí, intentamos desde Capital Radio pues poner nuestro granito de
claro
arena,
sí,
en ese sentido. Araceli, no sé si como mujer te has encontrado algunas trabas en el mundo de la inversión o para nada, no tiene esto nada que ver esta brecha que siempre se habla.
Digamos que ahora sí que está más de moda, ¿no? El empoderamiento de la mujer y incidir mucho sobre el tema del género, ¿no? Hay que reconocer que el mundo de las finanzas es un mundo tradicionalmente masculino, ¿no? La mujer pues ha ido copando pues puestos y relevancia en el mundo de las finanzas pues en estos años. Yo lo que creo es que lo que tienes que hacer si algo te gusta y quieres adentrarte en este mundo, pues la cultura del esfuerzo, que en estos días pues tampoco está bien también traída, ¿no? Esa cultura de superación, de esfuerzo, el mejorarte en lo que estás haciendo es lo que se debe poner el foco, y no poner el foco en si eres hombre, si eres mujer, si perspectiva de género. No la veo mucho, es por tu valía, estás donde estás, ¿no? Y esa lucha tuya, propia de la persona, no del género, ¿no? Recientemente también leí unas frases de Marilyn Monroe diciendo que lo mejor que le ha pasado es ser mujer, uh-huh. Decía, ¿no? Y eso es lo que toda la mujer se debe sentir, ¿no? Siendo mujer, bueno, pues siendo persona, siendo tú misma, es lo que tienes que tener, y no mirar esas, entre comillas, perspectiva de género y ese foco en el género que se está teniendo actualmente. Digo.
Precisamente aunando las dos últimas preguntas, ¿no? Lo que comentabas del esfuerzo, ¿no? Si uh-huh. te esfuerzas, pues evidentemente tendrás más posibilidades de conseguir tus objetivos, y también eso que comentabas, ¿no? De que hay interés por la inversión, pero falta educación financiera. Uh-huh. Quizás hay gente que se lanza un poco a invertir y luego pues se lleva el batacazo. Entonces, ¿qué recomendarías tú ya con tus años de experiencia a alguien que esté empezando ahora y que se esté planteando si se puede vivir de esto?
Desde el punto de vista profesional, vivir de esto desde el punto de vista profesional, pues con lo que estoy diciendo, formarse, tanto desde el punto de vista profesional como si quieres inversor particular y ese entendido en las finanzas, pero lo principal es formarse, ¿no? Que te guste lo que hagas, que sea una pasión las finanzas, que muestres interés por ello. Es que sin el interés y sin esa formación, pues todo se te puede hacer muy cuesta arriba, ¿no? El trabajar como si no lo necesitaras, y lo que se dice siempre, ¿no? Cuando algo te gusta, no es un trabajo, es también, pues sí, es un logro o un, bueno, pues bastante el que te paga, no poder vivir de lo que te gusta. Entonces, la formación y el que te guste es lo principal, ¿no? No ir por a lo mejor el luxury de las finanzas, ¿no? Sino porque te guste. Y a los inversores particulares que se quieran dedicar a esto, ¿no? El interés que hay creciente, pues que huyan de las modas, ¿no? De los youtubers, de que tengan muy presente siempre el refranero español, ¿no? Nadie da duros a pesetas, que hay de nota, ¿no? En lo del siglo XX. que realmente se dejen aconsejar por profesionales, ¿no? Y dentro de los profesionales, pues ahí estamos implicados, igual que vosotros, ¿no? Los medios de comunicación, pues los asesores y los gestores, en esa educación financiera que creemos que debe recibir, ¿no? El particular.
Has comentado también lo de vivir de algo que te haga feliz, ¿no? Y que te apasione. Araceli, no sé si no te hubieras dedicado al mundo de la inversión, ¿a qué te habrías dedicado o qué querías ser de pequeña? Lo típico que luego al final terminamos de algo que no tiene nada que ver.
Pues la verdad es que desde siempre lo tenía como bastante claro, que la economía era lo que me gustaba, ¿no? Sí que es verdad que más lo que viene siendo la carrera, ¿no? Lo que más estudié y me especialicé es en teoría económica, ¿no? En la macro. Y sí que es verdad que luego las inversiones han venido un poco de la mano de esas decisiones y de ese inicio de carrera en Fonditel, ¿no? En Fonditel empecé por macroeconomía, por renta fija, y luego fui evolucionando a renta variable, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida luego te lleva a dedicarte más al mundo de inversión y finanzas más que a la macro, pero siempre lo he tenido claro que me gustaba la economía, la verdad.
Bueno, ¿ha habido algún punto de inflexión en tu carrera también que estuvieras o a punto de tirar la toalla o que te haya hecho dar un giro importante?
Ya sabes que, bueno, pues la vida te va llevando por distintos caminos, y lo que se dice, ¿no? Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Entonces, bueno, pues ha habido distintos momentos en los que, bueno, no se ha visto a lo mejor claro. Lo importante es estar a gusto en el trabajo. Empresas como Gespastor, que estábamos, fíjate, éramos todas mujeres, menos dos chicos. Éramos el resto gestoras, todas mujeres, y y la verdad es que era un gusto estar ahí. El punto de inflexión fue, bueno, pues cuando pasó todo el tema con Banco Pastor y demás, que decidí adentrarme en el mundo del asesoramiento financiero, ¿no? Realmente, pues, emprender, ponerme por mi cuenta en este mundo de las finanzas. Y ese fue, bueno, yo creo que el punto de inflexión importante en lo que viene siendo mi carrera y viene siendo mi vida ya hace 10 años. Y, bueno, dicen que la libertad financiera, yo considero una libertad financiera de poderme dedicar a lo que me gusta, siendo mi propio jefa, entre comillas, intentando hacer siempre lo mejor posible en mi trabajo, con lo cual punto de inflexión diría que importante cuando pasé de gestión a asesoramiento.
Uh-huh. Y ya, Araceli, para terminar, ¿algún propósito para 2024? ¿Profesional o personal, si nos quieres contar?
A los Reyes Magos, ¿no? Canta a los Reyes Magos.
Eso es.
Diría, en un primer momento, después de todos estos momentos convulsos que estamos viviendo, diría un poco de virgencita que me quede como estoy.
¿Verdad, no? Un poquito de estabilidad.
Eso no estaría mal. Seguir adentrándonos en lo que hemos comentado y hablado en esta educación financiera, la presencia en los medios creo que es muy importante, de todos los asesores y gestores que estáis trayendo, estar en los medios de comunicación, que la gente aprenda de nosotros, adentrarte en esa educación financiera y también, bueno, pues adentrarme en ese mejora de lo que se está haciendo del Fondo Aranja Inversiones, que, bueno, pues y en todos los clientes, modificaciones que está habiendo en cuestión de las empresas de asesoramiento financiero, que sea lo menor posible. Pero ya te digo que de momento, con todo lo que está pasando, que sigamos así, que es lo que mejor nos puede pasar, y que todo se arregle. Esos serían los propósitos para el 2024.
No está mal. Araceli de Frutos, muchas gracias por acercarte a Capital Radio y dejarnos conocerte un poquito mejor.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Pincelada ahora para economía y deporte en este mercado deportivo con Pedro Díaz y en esta ocasión con Alex Susamen, consejero delegado y fundador de Impulsim, el LinkedIn del deporte.
Impulsing, al fin y al cabo, todo el mundo nos conoce, ¿no?, por esa palabra clave, ¿no?, que es empleo deporte, ¿no? Se asocia a Impulsing a encontrar empleos en el mundo del deporte. Si tú eres una empresa, ahora mismo Impulsing funciona muy, muy similar a LinkedIn. O sea, tú creas tu cuenta de usuario como Pedro y desde la cuenta de Pedro puedes crear la página de Capital Radio Deportivo. Entonces, tú como usuario gestionas tu página desde dentro de la plataforma. Desde esa página, que es muy sencillito, tardas un minuto en crearla, puedes publicar empleos, promocionarlos, gestionar tus currículum o buscar candidatos proactivamente. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? De que cualquier persona que trabaja en una empresa no solo utilice Impulsing para captar talento desde la parte de empresa o desde la parte de usuario buscar empleo, sino que esto acabe convirtiéndose en una red en la que tú entres en el día a día por muchos más motivos. Ver posts de otros usuarios y empresas, estar al día con noticias económicas del sector, realizar labores de networking, realizar labores de venta. Es decir, tú, por ejemplo, en plataformas como LinkedIn, si quieres vender a clubes de fútbol en México o a gimnasios de Madrid, o te sabes el nombre de todos los gimnasios de Madrid, o no vas a poder llegar a los gimnasios de Madrid. Entonces, Impulsi lo que te permite es que tú como usuario te puedas linkear a la página de tu organización, de forma que cuando busques a gente o cuando llegues a la página de una empresa no solo lo vas a ver un email o un teléfono genérico, que es el problema que tiene el sector, sino que vas a ver las personas detrás de Capital Radio Deportivo, detrás del gimnasio de la esquina, detrás de este club de fútbol de Madrid, detrás de este club de waterpolo en Barcelona, o ojalá en el futuro clubs, academias, federaciones, empresas de producto deportivo, medios, torneos de Francia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etcétera, etcétera.
Al final hay que introducirse en un mercado ya muy consolidado como es el de la oferta y la demanda de empleo.
Hay mucho barro y sobre todo es que la parte real es que hay que validar y obviamente se valida haciendo cosas y sobre todo vimos que sí que era muy atractivo, ¿no? Porque ahora la palabra deporte pues parece que llama mucha atención, pero descubrimos que la industria del deporte en España, que ya lo sabíamos, pero más que descubrimos, verificamos que la industria del deporte en España, o sea, es decir, la parte corporativa que llama la atención, los empleos de marketing, medios, periodismo, comunicación, recursos humanos, finanzas, legal, era muy pequeña. Donde sí había una oferta y una gran oportunidad era en la parte de fitness y salud, que está creciendo muchísimo en España. Entonces esa evolución ha venido determinada porque para que haya demanda primero tiene que haber oferta, entonces creamos oferta y ahora nuestro objetivo en los últimos años ha sido traer esa demanda y sobre todo monetizar la oferta, es decir, que la empresa entienda que esto tiene que tener un coste para que sea sostenible y que ya no solo ayudemos a estas empresas por la parte de talento, sino desde la parte comercial, a generar más negocio, más ingresos, más networking, para que todo el sector acabe estando en la misma comunidad, pero específico para ellos.
Para todos aquellos jóvenes que están buscando introducirse en el sector deportivo porque han estudiado un MBA en gestión deportiva o por lo que sea, incluso porque son entrenadores, se han formado como entrenadores de un equipo de fútbol, ¿qué tres o cinco cualidades, qué top cinco de indispensables debe tener un joven o debe cumplir un joven que quiere empezar a trabajar dentro del sector?
Bueno, vamos a hacer una pequeña lista. Vamos a tratar
una especie de ranking.
Sí. La primera es que su primera propuesta de valor sea la de ayudar y cubrir una necesidad, no hablar de ellos. Yo conozco a mucha gente, obviamente por todo lo que hemos montado estos años, y previamente también, yo al fin y al cabo llevo emprendiendo 10 años, siempre compaginándolo con un trabajo remunerado, que es lo que permite, menos con Impulsing ahora, que ahora sí que estamos arriesgando y vamos con todo, pero siempre nos hemos encontrado a gente que habla de ellos, de lo que hacen, de su pasión, y a nadie le importa ni tu pasión ni lo que hagas, importa lo que puedes ayudar. Entonces, que cambien un poco el speech, que se centren en cómo pueden ayudar a las organizaciones y no hablar de que, ¿por qué quieres trabajar en la industria del deporte? Por tu pasión. Pues eso, perdonad que sea tan claro y directo, pero creo que es un poco por lo que hacemos esta entrevista, para ayudar y dar contenido de valor. Que hablen de la necesidad que pueden cubrir, porque a nadie les interesa su pasión. Lo segundo, que aprendan a vender, tanto a ellos mismos como la empresa a la que trabajen, que identifique muy bien cuál es el producto de la empresa. Porque todo lo que gira alrededor de una empresa está enfocado a la venta. ¿Vale? Y eso es algo que no se enseña en ningún lado. Cualquier negocio tiene que facturar para pagar nóminas. Entonces, aunque trabajen en comunicación, en finanzas, en áreas a lo mejor que no están relacionadas con la venta directa, como pueden ser marketing, patrocinios, ventas, que entienda muy bien el producto, es decir, si estoy en un club de fútbol, si estoy en una empresa de producto de equipamiento deportivo, si estoy en un gimnasio, si estoy en un medio, si estoy en una federación, ¿de dónde viene mi fuente de ingresos? Porque así su trabajo lo podrán aplicar muchísimo mejor. Y por cerrar un top 3, te diría, a lo mejor, empatía, ¿vale? Porque
interesante.
Creo que al fin y al cabo, que entienda su rol dentro del grupo. Es decir, si yo estoy enfocado en finanzas, tengo que saber cuáles son mis labores. Si estoy enfocado en ventas, es decir, y si tú quieres o ves otro área en ese trabajo que te gusta más, comunícalo. Pero tienes que saber muy bien cuál es tu objetivo, ¿no? Que muchas veces esa empatía viene destinada a, pues yo qué sé, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez empecé a trabajar en el sector de la educación, también vinculado un poco al mundo del deporte, y yo trabajaba en ventas puras y a mí lo que me gustaba era desarrollo de negocio, más la parte B2B de empresa que la parte B2C de cliente final. Yo tenía que seguir cumpliendo mis funciones, ¿vale? Pero ya se lo hice saber a la empresa, ¿no? De que quería ir ahí. Pero hasta que llegué ahí no dejé de cumplir mis funciones, ¿vale? Y a lo mejor te diría una cuarta por no llegar a las cinco, pero bueno, quedarnos ahí entre la tercera y la quinta.
Quedamos en cuatro.
Idiomas. Hoy en día, en una industria tan global y en España que es tan pequeñita, pero si quieres de alguna forma tener alcance o no cerrarte oportunidades, parece muy básico lo de tengo que saber idiomas. No. Hoy en día no significa que seas bilingüe en inglés, pero sí que tengas unas competencias profesionales aptas para que el día de mañana, si tienes que hacer una presentación delante de 50 personas, como mínimo, seas capaz de hacer una presentación en inglés y te sepas comunicar perfectamente.
Para personas inquietas, Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.